Hola, soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos Buen Beat, una pareja de creativos charlando de sus retos cotidianos. Buenos días, muchachos. Bueno, aquí son días. Y uno de nuestros retos cotidianos es la enfermedad.
La enfermedad.
Oigan, vieron el título del episodio OP y dijeron, bueno, ¿esto qué rayos?
¿Cómo se come?
¿Qué es, David Josué?
Es un tema bien interesante que Marcela le apasiona mucho, que es el origen psicológico de las enfermedades.
Ajá, esas son las siglas, ¿no? OPE. Son las siglas para estas palabras, origen psicológico de las enfermedades. Entonces vamos a hablar de eso. No es un tema que tenga que ver mucho con creatividad, pero es una... En algunos de los episodios les hemos dicho que somos multiapasionados y es una de mis pasiones, tanto así que estudié un diplomado al respecto y he leído muchísimos libros al respecto. Lo practico en mi persona, lo practico con mi familia, con mis amistades, las que se dejan. Es un método o una teoría o una... ¿cómo podemos llamarle?
Yo creo que es como una especie de método para encontrar... La hipótesis de este método es que todas tus enfermedades tienen su origen en un estado emocional que no se ha tratado.
Exacto, que no se ha trabajado correctamente, ¿no?
Entonces, como digo, yo voy a decir lo que yo he captado, pero Marcela siempre me va a corregir porque este es su tema, ¿no? Es un tema que ella domina. Pero yo lo veo como una especie de acupuntura, ¿no? Es como una emoción no tratada, una emoción no trabajada, como cuando nos tragamos un coraje, por ejemplo. Perdónenme, ando hablando de ope con una gripa muy buena. Pero cuando nos tragamos un coraje o guardamos un resentimiento y no lo externamos, no se trata que ande uno haciendo berrinches, ¿no? O
golpeando gente.
O golpeando gente por la calle para no enfermarse. Pero sí se trata de que reflexiones sobre lo que estás sintiendo, sobre la emoción que estás sintiendo, y le des su debido tiempo de asimilarla. O sea, porque en ejercicios que he hecho con Marcela ni siquiera tienes que hablar con la persona con la que tienes la emoción trabada, ¿no? Muchas veces solo con que estés consciente de que, ok, esto es lo que siento.
Sí, y hablando de emociones, eso que dijiste está bien interesante, de que no se trata de andar golpeando gente, porque, bueno, vamos a partir del hecho de que todas las emociones, de hecho, ahorita me estoy acordando que cuando hablamos del miedo, hablamos un poco de las emociones. Váyanse al episodio, si no lo han escuchado, del miedo. Hablamos un poco de esto, de que las emociones no son ni buenas ni malas, son neutras. O sea, nos han enseñado que la tristeza, la ira, el estrés, la preocupación, la envidia son malas. Y la alegría, el gozo, la compasión son buenas. Y no, o sea, no, ninguna es buena ni mala, simplemente son emociones y son vehículos a través de los cuales expresamos lo que sentimos. Pero lo que es bueno, bueno, no me gusta decir bueno o malo, lo que es... deseable o no deseable es la manera en cómo manejamos esa emoción. Por ejemplo, si tenemos un coraje, tan no deseable es tragártelo y no expresarlo, como tampoco no deseable es mentarle la madre a alguien o golpear a alguien por coraje, ¿no? Entonces, ni una ni otra es deseable. Lo deseable es siempre con el coraje y con cualquier emoción, pues manejarla y dirigirla por el camino adecuado, que siempre va a ser el camino que tiene que ver con el mensaje que tiene que darte esa emoción, porque todas las emociones, algo muy bello de ellas, es que todas tienen un mensaje, o sea, todas sirven para algo, todas están ahí por algo, no es nada más porque sí. En este diplomado que yo estudié del origen psicológico de las enfermedades nos enseñaron que el miedo tiene la misión de protegerte, ¿no? Ante un peligro. El estrés tiene la misión de hacerte ver por dónde tienes que prepararte, o sea, qué tienes que qué hacer para no sufrir después o para no darte trastazos después, ¿no? O, por ejemplo, la ira tiene la misión de que te pongas, de que pongas límites, de que aclares ante ti mismo o ante los demás cuáles son tus límites, etcétera. O sea, cada emoción tiene una misión especial, y mientras no escuchemos ese mensaje que tiene que transmitirnos la emoción y manejemos mal esa emoción, va a haber un bloqueo en nuestro ser, y eso después va a traducirse en una enfermedad en el cuerpo físico, ¿no?
Oye, Marcela, ¿cómo sería trabajar mal una emoción?
Por ejemplo, un ejemplo sería de no hacerle caso al mensaje. Haz de cuenta, si viene una persona y te da un mensaje y tú actúas de una manera completamente distinta a lo que esa persona te está invitando a hacer, pues no estás respondiendo ese mensaje, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo que decíamos de la ira, un mal manejo de la ira sería golpear a alguien, porque uh-huh. eso nunca va a ser una solución. Uh-huh. Imagínense el escenario así más cañón que ustedes quieran. Por ejemplo, a mí me podría dar muchísima ira si una persona insulta a mi hija. Okay. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Me daría tanta ira que quisiera ir a golpear a esa persona, ¿no? Ajá. Entonces, pero si yo hago eso, estoy manejando mal mi emoción, porque no va a solucionar nada. O sea, a uh-huh. lo mejor saco la ira, porque a lo mejor podemos pensar, pero es que es sacar la ira, sí, pero ¿de qué sirve que la saques de una manera poco adecuada si como quiera eso te va a acarrear más problemas después? Si yo golpeo a esta persona, pues esta persona no se va a quedar de brazos cruzados, ¿no? Claro. O sea, no es la solución. La solución siempre es algo que te deje en paz, que te deje sereno, que no te deje pues más alterado de lo que empezaste.
Pero esa es buenísima clave. O sea, la solución al manejo de tus emociones va a ser buscar la paz, ¿no?
Exacto, el equilibrio, ajá.
Oye, y siguiendo con ese ejemplo, alguien insulta a tu hija, ¿no? Vas por la calle y un patán ahí uh-huh. Le dice algo que a lo mejor solo en tu mente es algo que le va a afectar, ¿no? Uh-huh. Entonces te enciendes, o sea, uh-huh. porque alguien está lastimando a la autoestima uh-huh. o la seguridad o el confort uh-huh. de tu hija. Uh-huh. ¿Cómo podrías tratar esa emoción? Ya está la emoción de ira en ti. Uh-huh. No tanto cómo reaccionar, porque lo que creo que todo el mundo reaccionaría es o atacas o huyes, ¿no? Uh-huh. O sea, lo agarras o golpes. No tienes que agarrarlo a golpes, pero lo confrontas. Uh-huh. Que yo pienso que también, como están los tiempos en nuestro país, no es la mejor opción. Uh-huh. Si ya alguien es tan patán como para insultar uh-huh. a alguien yo me estoy haciendo la historia de que ni siquiera lo conoce, ¿no? Uh-huh, o sea, es, uh-huh.
que en la calle le dicen algo. O sea.
Exacto. Entonces, yo siento que siguiendo esta idea de buscar lo que te da paz, pero lo que te va a dar más paz es recoger a tu hija y alejarse de esa persona, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo trabajas esa ira, ese coraje? ¿Y cómo ayudas a tu hija a trabajarlo? Porque probablemente tu hija, si no lo sintió de un inicio, cuando te vio así, uh-huh. se lo vas a contagiar.
Fíjate que ahorita estoy pensando que este ejemplo a lo mejor está un poco más complicado, porque se me hace que habría una mezcla. O sea, yo Marcela Corral, uh-huh. en ese momento yo lo que haría era tomar a mi hija y retirarme, ¿no? Uh-huh. O sea, no, ni siquiera contestar nada, ni siquiera uh-huh. contestar de una manera políticamente correcta. Porque lo que acabas de decir es muy cierto, está también revuelto la emoción del miedo. O sea, uh-huh. a mí me daría miedo contestarle algo a un patán, porque me daría miedo que tomara represalias, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que lo que yo haría sería retirarme, pero diste en el clavo. O sea, no nada más es retirarte y ya, sino trabajar la emoción que sentiste y ayudarle a tu hija, porque aquí, pues a lo mejor lo complicamos poniendo una tercera persona ahí en el escenario. A lo mejor hubiera puesto un ejemplo de yo sola, pero bueno.
Pero eso está muy bueno.
Sería trabajar yo la emoción y ayudarle también a mi hija a hacerlo, porque seguramente uh-huh. mi hija también le debe, en una situación como esa, pues le puede causar también ira o miedo o no sé, o sea, una serie de cosas, ¿no? Entonces, yo lo que siempre creo es que el trabajo, porque mucha gente, o sea, muchos libros que leemos o cosas que hablan de estos temas es, hay que trabajarlo. O sea, como que eso es como lo que todo mundo nos dice. Y para mí el trabajo empieza en primer lugar con una aceptación. O sea, con una aceptación, que es lo mismo que un honrar esa emoción. Es decir, porque lo más fácil es negar, de que no pasa nada, mijita, no pasa nada, vente, no pasa nada. O la típica que el niño se cae, ay, no pasó nada. No, pues sí pasó, o sea, sí me insultó el señor, sí me caí, me dolió, sí tengo miedo, sí tengo estrés, sí me preocupa, sí tengo envidia, etcétera. Entonces, para mí el primer paso siempre es aceptar, órale, estoy sintiendo envidia, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo coraje, quiero golpear a este hombre, quiero que desaparezca la faz de la tierra, o sea, aceptar y no tenerle miedo. No lo aceptamos porque nos han enseñado, repito, a que es malo, a que somos malas personas porque sentimos ira o porque queremos ir a golpear a alguien. Entonces, lo primerito en este trabajo que siempre nos dicen que hagamos es aceptar que estoy sintiendo esa emoción, sentirla en mi cuerpo, sentir cómo mi cara se enciende, mi estómago se revuelve, mi piel se enchina, me dan ganas de ir al baño, hacer del dos, del miedo a veces. O sea, como que todas esas sensaciones corporales, sudo, tiemblo, o sea, sentirlos. Y al sentirlo y aceptarlo es honrarlo, es decir, órale, gracias envidia porque vienes a mí a mostrarme algo, gracias coraje porque vienes a mí a mostrarme algo, gracias miedo, gracias, estás dándole chance de que se exprese, ¿no? Pero la situación es que no nos quedamos ahí, sino que le estamos rasqui, de que es que me dijo esto, es que le va a hacer daño a mi hija, es que tengo mucho coraje, es que porque hay gente así en el mundo, es que por eso estamos como estamos, es que el país está palado a la fregada, es que ya no es seguro ir en la calle, es que un día me van a robar a mi hija. O sea, como que te le das vuelo a la hilacha y entonces ya se hace una cosa muy grande, que luego te enferma, ¿no? Entonces, para mí el primer paso, repito, es aceptar, y el segundo es detenerte, o sea, no darle vuelo, sino decir, ah, órale, sí, tengo miedo, ah, sí me dio coraje, ah, ok, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, que la opción no sea nunca, bueno, en la medida de lo posible, envolverte en la emoción, ¿no? Exacto, envolverte en la emoción, sino que decir, bueno, me da coraje, ¿por qué? Ah, pues porque me sentí insultada, sentí que sobrepasaron mis límites, me preocupa lo que mi hija pueda sentir, entonces le ayudo, oye, hija, esa persona dijo eso porque pues estaba quizá pasando un mal día o quizá tiene una vida muy dura y entonces se quiso desquitar con alguien y tú y yo pasamos por ahí de casualidad. O sea, como que siempre pensar que no se trata de nosotros, sino se trata de la otra persona. La otra persona siempre va a, en este caso en particular de que alguien insulta a alguien, o sea, siempre va a ser problema de la otra persona, no nuestra. Bueno, no sé si ya me alargué.
No, está muy padre. Tratando de hacer como una síntesis, así como el otro que me gustó mucho, cuando dices que ante cualquier cambio de emoción, o sea, ya sea tristeza, o ya sea ira, o ya sea angustia, ya sea envidia, incluso ya sea un amor desenfrenado, ¿no? Pasional, lo que hay que buscar siempre es la estabilidad, la paz, ¿no? Estar en armonía. Porque también la alegría extrema y el enamoramiento extremo nos pueden nublar el juicio, y eso que es tan bonito, como estar súper alegre, también te puede llevar a cometer o a tener una vida sin estabilidad, que te puede llevar a un desbalance, ¿no? Siendo muy, muy dramático, podría ser una tragedia, ¿no? O sea, si estás muy feliz y muy eufórico, a lo mejor cruzas la calle sin voltear a ningún lado y te atropellan. O sea, me lo puedo imaginar en una película, ¿no? Y la otra de también, Woody, ¿no? Allen. De Woody Allen, probablemente. Pero, por ejemplo, en este caso, para trabajarlo, me gustó mucho ese rollo, o sea, aceptarlo y entender las emociones. Primero que nada, darles chance, no son ni buenas ni malas, son mensajeros. Es como cuando llega el cartero y te da el recibo de la luz. Pues el cartero no es una mala persona, te está dando un servicio. Sería como enojarte con el cartero porque te está diciendo que es verano y que vas a pagar una buena lana de luz, ¿no? No tiene ni las debe ni las teme el cartero. Así quiero ver a las emociones. O sea, la emoción te está diciendo, oye, cuidado con esto. O sea, mira.
Pon atención.
Sí. Exacto. Hay que escucharla y después entra nuestra esencia, ¿no? Que es, oye, sí, o sea, me ofendió el señor o ofendió a mi hija, pero no la atacó, no... Uh-huh. Y aún si la hubiera atacado, o sea, la proteges uh-huh. y te alejas. Uh-huh. Y ya analizas las emociones, te calmas, uh-huh. haces lo que tengas que hacer para calmarte, lo dialogas, oye, pasó esto, qué grueso, ¿no? Uh-huh. O sea, qué buena onda que estamos bien, uh-huh. qué suave que pudimos reaccionar de una manera que nos protegimos, ¿no? A nosotros hay que apapacharnos porque nos protegimos. Porque lo que yo quería aportar aquí es que, no sé si tenga que ver con OPE o no, pero estoy empezando a entender que algo que había yo detectado en mi vida es que me pasaba una tragedia, no sé, una ofensa o algo que más bien yo interpretaba como una ofensa o un rechazo, ¿no? O algo así. Y pues esa acción pasaba a lo mejor por un minuto, dos minutos máximo, cuánto te gusta que pueda durar en el tiempo en el que lo viviste una ofensa.
Yo he escuchado que las emociones duran en el cuerpo solamente 90 segundos.
90 segundos, ajá. Un minuto y medio, ajá. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo. Eso es el tiempo que puede haber durado uh-huh. el mal rato que pasé uh-huh. Uh-huh. cuando alguien me ofendió, uh-huh. ¿no? Cuando estaba yo en la primaria, secundaria o ayer, uh-huh. Uh-huh. cuando sea. Pero todo el tiempo que yo he mantenido uh-huh. esa emoción en mi mente, reviviendo uh-huh. ese momento, haciéndolo eterno, uh-huh. eso creo que es lo que te enferma, ¿no?
Uh-huh. Sí, diste en el clavo. O sea, la emoción, me encanta este ejemplo que una vez leí también, que las emociones son como las nubes. O sea, están ahí y pasan. Uh-huh. O sea, no hay nada que las detenga, no pueden estar estáticas. Pero nosotros las emociones, o sea, las lo acabas de decir súper bien, las revivimos y las revivimos y las revivimos. Y no solamente estamos reviviéndolas, sino que las estamos intensificando sí. cada vez con toda la bola de pensamientos y creencias que tenemos acerca de la vida.
Les echamos salsa, ¿no? A los tacos salsita. Ahí.
Ajá, entonces como cremita, que eso es lo que nos enferma.
Las gratinamos.
Metemos al horno. Sí, o sea, como que eso, al final de cuentas, es lo el tema de hoy. Si no manejamos y liberamos, porque cuando trabajamos bien una emoción, la liberamos, la dejamos ir, es como la nube que se va, pero si la estamos reviviendo y resintiendo y resintiendo y resintiendo, la estamos conservando y es como un tumor, es como una cosa, un bloqueo ahí, como si tuviéramos un me imagino como un, ¿cómo se llama esta cosa que en las venas? Que un coágulo.
Un coágulo.
O un trombo, ¿no? Que impide el flujo continuo y sano de la sangre por las venas y las arterias. Entonces, así me imagino también las emociones, o sea, que tenemos ahí un freno, o sea, un que sentimos y lo estamos reviviendo a cada rato como y eso no permite que la energía fluya uh-huh. de forma saludable, ¿no? Uh-huh. Y yo creo mucho en esto, antes de seguir con el tema, creo mucho en que sí tiene que ver mucho nuestro manejo o nuestra situación espiritual o emocional con nuestras enfermedades, o sea, uh-huh. que sí están íntimamente relacionadas, porque hay mucha gente que cree que hay ciertas enfermedades psicosomáticas y otras no. Por ejemplo, uh-huh. una gripa, ¿no? Lo más típico es, ay, pues me dio una gripa, pues ¿qué tiene que ver con mis emociones? O sea, es que uh-huh. te había un bicho, besé a mi hijo enfermo y pues me contagié. Uh-huh. Pues sí, pero... Porque, o sea, porque hay otras personas que están también en el mismo ambiente de gripa y no todas se enferman. Ajá. O porque a unas personas unos camarones en mal estado les cayeron mal y a otras personas no. Uh-huh. O sea, creo que las emociones nos van debilitando, el cuerpo físico nos debilitan. Perdón, las emociones mal trabajadas nos debilitan a lo mejor los ojos o nos debilitan el páncreas o nos debilitan los senos o nos debilitan las piernas o lo que tú quieras que más adelante, como el órgano está debilitado, pues puede caernos una enfermedad en ese sentido. Y creo mucho en esto porque eso somos, porque somos, no somos nada más cuerpo, sino que uh-huh. también somos alma y somos espíritu y somos mente y somos un montón de cosas que no puedo creer que estén separadas, o sea, que las enfermedades sean por una cosa y las emociones por otra, sino que están íntimamente relacionadas y entonces eso es lo que esa creencia que yo tengo, que todo está íntimamente ligado, es lo que me hace creer mucho en esta teoría, ¿no? O sea, de que sí, efectivamente todas las enfermedades tienen un trasfondo emocional y un trasfondo psicológico. Uh-huh. Entonces, ya no me acuerdo dónde iba.
No, y a lo mejor como que hablar en absolutos es un poquito... aventado, ¿no? Pero sí, en gran parte, o sea, yo sé que tú crees 100% en esto de Lope, pero para mí en gran parte sí influye. Yo sí como que todavía digo, no, pues hay cosas que Pues si escuchas, ¿no? Con esta guerra de químicos, ¿no? Que crean enfermedades de laboratorio y con eso atacan ciudades y pueblos. Ahí me cuesta mucho trabajo que es creer en el OP 100%, ¿no? Uh-huh. O sea, yo digo,
bueno, sí, siempre todas las cosas tienen sus excepciones. Ajá, sí,
pero sí es como tener un handicap, ¿no? Un 60%. Exacto. Si uh-huh. tú te acostumbras a estar meditando y reflexionando sobre las emociones, las puedes encontrar como una aliada uh-huh. y seguramente va a mejorar mucho tu salud. Uh-huh. Tan sencillo como que vas a tener mejor actitud ante la vida. Uh-huh. Yo recuerdo un consejo que tú me diste. Yo me sentía muy mal cuando tenía envidia. O sea, uh-huh. a mí me gusta mucho la idea del bien colectivo. O sea, uh-huh. yo creo que para todos hay y para todos uh-huh. alcanza. Uh-huh. Que está mal distribuido lo que hay uh-huh. y hay que trabajar en distribuirlo de una manera más equitativa, porque si todos estamos bien, todos vamos a estar mejor. Uh-huh. O sea, para mí eso es una como que una verdad absoluta, aunque no creo en la verdad absoluta, pero eso es como, oye, si repartiéramos todo y en este mundo utópico, en esta idea utópica, todos tuviéramos más de lo necesario, los que en este momento tienen mucho más de lo necesario estarían más felices si todos estuviéramos bien que como están ahorita, porque como están ahorita, aún en el inconsciente y aún muy en negación, ven la escasez y ven el sufrimiento ajeno, y también por otro lado no están 100% seguros, porque uh-huh. cuando hay mucha escasez, pues hay una desigualdad, ¿no? Uh-huh. El punto es que si balanceamos nuestras emociones, si todo el mundo balancea sus emociones, vas a tener este tipo de utopía, pero en tu bienestar uh-huh. emocional. Y cuando yo negaba la envidia, porque me daba envidia ver de repente, desde mi perspectiva, a alguien que tenía éxito inmediato, ¿no? Uh-huh. O tenía más éxito uh-huh. que los demás, ¿no? Uh-huh. Que, oye, a él le salen mejor estas estrategias o estas cosas o... Uh-huh. Lo que tú quieras y el cuento que tú quieras. Y siempre digo desde mi perspectiva porque no sabía la historia, ¿no? O sea, capaz que él había contratado asistencia y tenía un mejor equipo de ventas, de mercadotecnia, de lo que tú quieras. Uh-huh. O se había entrenado todavía mejor que yo como un prestador de servicios y por eso tenía más éxito. Pero desde mi trinchera yo lo veía como, ay, me da envidia que mira, él está yendo a hacer trabajos a todos estos lados, y mira qué padre, y miren, lo publicaron en tal revista, y, uh-huh. y me daba envidia, y ¡tras! La pagaba. Dice, uh-huh. no, ¿por qué? O sea, alégrate por él, ¿no? Uh-huh. Y el día que tú me enseñaste a ver la envidia como una especie de brújula que me lleva a entender qué es lo que deseo, uh-huh. eso se me hizo genial. O sea, ya uh-huh. pude usar a la envidia, que uh-huh. es una emoción que creo que es inevitable en mí sentirla,
ajá, como todas las emociones,
que yo la negaba. Uh-huh. No sé qué enfermedad provoque la envidia, uh-huh. pero sí me acuerdo que la negaba y me sentía una mala persona, ¿no? Uh-huh. Por sentir envidia. Decía, uh-huh. oye, ¿por qué te da envidia? Pues debe de darte gusto, ¿no?
Y lo te da culpa seguramente, ¿no?
Sí, uh-huh. por culpa por ser, ajá, por ser egoísta, ¿no? Ajá. Por ser envidioso. Solo cuando veo envidia, uh-huh. y que a veces la veo con mis amigos, o el otro día pues a veces me dan envidia los aficionados a la foto. Porque era un fin de semana que hay visita familiar, uh-huh. un cuñado que le tengo mucho cariño, que me encanta, que pocas veces viene a visitarnos y me encanta que venga, y yo tengo trabajo, uh-huh. y adoro mi trabajo. Uh-huh. Pero a veces me dan envidia los fotógrafos aficionados que adoran tomar fotos uh-huh. igual que yo.
Pero no viven de eso.
Pero no viven de eso, entonces pueden decidir cuándo toman fotos.
Ah, claro.
O sea, yo tomo fotos cuando me contratan. Uh-huh. No está 100% en mis manos. Uh-huh. Entonces, en esa ocasión, pues voy a tener que ir a trabajar en lugar de quedarme con mi familia. Entonces, en ese tono puse el rollo de que a veces, uh-huh. no siempre, a veces me dan envidia los aficionados. También me dan envidia porque es muy emocionante siempre, ¿no? Uh-huh. Cuando eres aficionado no hay una responsabilidad. Hay muchos detalles uh-huh. que me dieron envidia. Pero lo posteé porque en Facebook me posteo notas a mí mismo y me encanta ver cómo mis espejos así salen, ¿no? Y dialogas con ellos y te conoces más y algo más debe pasar por ahí. Y dije, bueno, ¿por qué me dan envidia? Pues por esto y por esto y por esto, por estas cosas que te dije. Y dices, bueno, ¿cómo le puedo hacer para obtener eso en mi día a día? Uh-huh. Y esa fue la riqueza, ¿no?
A mí la envidia me parece una de las emociones más interesantes.
¿Sí?
O sea, es como la... Bueno, todas me apasionan, pero la envidia está padrísima por eso, porque es una, porque en este mundo en el que estamos tan inmersos en tanta información y que todo el mundo está perdido y no sabe qué quiere de la vida, qué quiere hacer o a qué se quiere dedicar, la envidia es una súper, súper brújula, como dices, ¿no? O sea, es así como, ah, ¿te da envidia eso? Pues es que eso es lo que quieres para ti. Entonces, búscalo. O sea, qué padre que la envidia vino a mostrártelo, a ponértelo en la cara, así, in your face. Esto es lo que tú quieres. Entonces, pues lucha por eso. O sea, trabaja hacia ello.
Sí, para mí la envidia es como ir con un coach de vocacional. Así,
¿no? Sí, un test vocacional.
Sí, cañoncísimo. Y, por ejemplo, del miedo, ¿qué me puedes decir? Que esa es otra que yo creo que todo mundo le sacamos la vuelta.
El miedo es también muy bello porque te está hablando de lo que es valioso para ti. O sea, te habla de tus prioridades, de qué es lo que tú valoras en este mundo y cómo puedes protegerlo, protegerte o protegerlo. O sea, como que sí, el miedo siempre te va a decir, aparte es parte de nuestro instinto de supervivencia. O sea, si no tuviéramos miedo, no estaríamos vivos, punto. O sea, ya nos hubiéramos tirado de la, al mar abierto, aunque no supiéramos nadar, ya nos hubiéramos aventado del techo para querer volar. O sea, como que, nos protege ante ciertas circunstancias en las que nuestro ser más profundo sabe que corremos peligro, ¿no? No necesariamente peligro de muerte, pero peligro de que nos lastimen o peligro de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, el miedo es también una emoción a la que le sacamos mucho la vuelta y nos cuesta mucho reconocerlo. O sea, el miedo está en todas las conversaciones. Así, ¿cómo le haces para perder el miedo para esto? ¿Cómo le haces para ser aventado en esto? ¿Cómo le haces? También envidiamos mucho a la gente que es...
A Juan sin miedo.
Que no es miedosa. Y no es cierto, todos somos miedosos. Todos, la única diferencia es que pues lo hacemos con miedo o no lo hacemos. No creo que haya gente, bueno, de hecho hay una condición, ¿no? Si hay gente en la vida que no tiene miedo. Una vez un podcast escuchamos que una chica que no tenía miedo, o sea, que no tenía la capacidad, era una cosa psicológica, una enfermedad mental, o sea, no tenía la capacidad para sentir miedo. Y entonces era una chica que tenía que estar rodeada de muchísimos cuidados y muy acompañada y no podía estar acompañada. Sola.
De hecho, por su seguridad, en el podcast, la entrevista es anónima. Porque la tienen tan cuidada y llega a tan extrema vulnerabilidad de no tener miedo que no la dejaron decir su nombre, porque obviamente a ella le valía gorro, ¿no? Pero no la dejaron decir su nombre porque mucha gente se puede aprovechar de ella al ella no tener miedo.
Sí, claro. O sea, por ejemplo, para mí un miedo... un miedo clásico mío es que que alguien se meta a la casa cuando David está de viaje, ¿no? Entonces, bueno,
un hombre guapo, fornido.
Eso no me da miedo. Me da miedo que un raterillo, ¿no?, se meta y nos haga daño, no sé, es cuando David está fuera, ¿no?
Entonces, o sea, cuando usted adentro no importa, que se chinga David, ¿no? Pero...
Entonces, me da miedo. Entonces, el miedo me invita de que, ok, entonces, a ti, o sea, tú quieres protegerte a ti misma y proteger a tus hijos mientras
el leñador que vive contigo.
Y no quiero, o sea, con esto no quiero decir de que ay, cuando hay un hombre entonces no pasa nada, también puede entrar el vato ratero cuando tú estás
me avienta.
Y también puede ser, o sea, tengo muchas amigas mamás solteras que no tienen miedo a esto. Ese es un miedo muy personal, no quiero que se interprete como que ay, la mujer sola es más vulnerable. No, o sea, también hay mujeres solas muy valientes que no les da miedo a esto, pero a mí me da miedo. Entonces, lo que yo hago, bueno, pues pongo una alarma en mi casa o me adopto un perro o me voy a vivir a un lugar que yo considere que está bastante seguro, bastante protegido. No me voy a vivir a cualquier colonia. O sea, cuando escojo casa siempre es a ver dónde está y cómo está el barrio y la gente, los carros están afuera o están siempre metidos. Las ventanas tienen rejas o no las tienen. O sea, eso habla mucho de un barrio, ¿no? De la seguridad de un barrio. Entonces, así, o sea, como que el yo me puedo sumergir en el miedo cada vez que tú te vas de viaje, o puedo decir, ah, ok, me da miedo esto, ah, bueno, ¿qué puedo hacer? Siempre la típica pregunta es, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué me invita esta emoción a hacer? Ah, bueno, pues a tomar medidas que me hagan sentir más segura. Entonces, en este caso, pues las que ya les dije, ¿no? Y bueno, y así cada emoción, nos habla mucho de lo que somos y de lo que queremos ser y de lo que queremos hacer y de por dónde queremos caminar, ¿no? Entonces, pero creo que nos estacionamos mucho en las emociones.
Sí, no en el análisis psicológico.
Y de hecho, no, ahora que lo pienso, porque luego cuando hablamos de ese tema, me apasiono y quiero hablar 3 horas de él y decir, por ejemplo, cada órgano de nuestro cuerpo representa ciertas emociones.
¿En serio?
O sea, todas las emociones se guardan en ciertos órganos de nuestro cuerpo. Les voy a decir unas ejemplos así rapidísimos porque no quiero, porque también yo creo mucho en lo que dijiste hace rato de que no hay absolutos. Uh-huh. O sea, por ejemplo, ahorita al final también les voy a recomendar algunos libros por si quieren saber más del tema, pero también se van a dar cuenta en los libros que también se contradicen. Uh-huh. Hay gente que dice que la tristeza se guarda en tal sitio y otras que dicen que en tal otro, o sea, etcétera. Entonces, no es absoluto. Lo que más me sirve a mí para trabajar en mí o en la gente que quiero, en mi familia, son unas preguntas que también les voy a decir ahorita. Pero bueno, por mencionar algunos ejemplos, la tristeza suele guardarse en los pulmones. Uh-huh. Entonces, si tenemos enfermedades respiratorias, a lo mejor hay una tristeza ahí que está guardada y bloqueada. Uh-huh. Por ejemplo, las preocupaciones se guardan en el estómago, perdón, en la cabeza. Uh-huh. En la cabeza están eso es lo más típico, ¿no?
Si
te duele mucho la cabeza, es porque estás muy preocupado por algo, ¿no? Algo te estresa. La ira, el coraje se guarda mucho en el estómago. Uh-huh. Entonces, si tienes enfermedades gastrointestinales, pues revisa si tienes alguna ira ahí guardadilla. Uh-huh. No sé, ¿qué otra? Pues esas son como las más clásicas, digamos. Uh-huh. Problemas con tu sexualidad o con tu rol de madre o problemas con con tu maternidad o tu ser madre o tu madre en sí, o sea, tu ser uh-huh. hija, pues se guardan en los órganos reproductivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, también cada órgano, o sea, va a hablar, por ejemplo, en los ojos se guarda mucho, pues, el temor al futuro, o sea, no queremos ver lo que viene en el futuro, uh-huh. o sea, como que cada órgano también o cada parte del cuerpo habla mucho de lo que nos da miedo hacer, ¿no?
Okay.
En nuestra vida física. Eso, por ejemplo, si tenemos broncas en las piernas, pues a lo mejor no queremos avanzar. Uh-huh. O si tenemos broncas en los oídos, pues a lo mejor no queremos escuchar. O algo que escuchamos nos dolió. O sea, como que tiene mucho sentido con lo que, para lo que sirve la parte del cuerpo. ¿Sí me explico?
Como mucha gente tiene problema con las rodillas.
Ah, las rodillas.
Y yo siempre pensaba que era por sobrepeso.
Que también puede ser, pero las rodillas ¿para qué te sirven? Para hincarte, ¿no?
Ajá.
O para flexionar, caminar, o para caminar, o para
subir una escalera.
Exacto, tiene mucho que ver con, pues si es para, puede ser como por muchas cosas, las rodillas, si es para hincarte, pues tiene que ver con la humildad. Con el orgullo, ¿no? Que uh-huh. es como el contrario. Si es para flexionar, al flexionar tu pierna, pues tienes problemas de inflexibilidad. O sea, uh-huh. no estás siendo flexible ante ciertas situaciones en tu vida. O también para avanzar, que también sirve para caminar. O para subir, o sea, para subir algún peldaño en tu vida. O sea, estoy hablando de forma simbólica. Si te duele las rodillas al subir una escalera, pues es que no quieres subir en alguna situación en tu vida, ¿no?
Uh-huh.
No sé, o sea, cada parte del cuerpo tiene mucho que ver con lo que con algún bloqueo que tengas en el sentido, o sea, para lo que te sirve la parte del cuerpo, no sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Y repito, cada caso es diferente en esta, como en muchas terapias alternativas, no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, uh-huh. cada persona tiene sus propias características, su propia historia, y en cada persona va a variar de acuerdo a lo que vive, ¿no? Entonces, hay libros muy buenos que ahorita al final les recomiendo, pero lo que sí quiero que se vayan es con este ejercicio que a mí me sirve muchísimo, más allá de decir, es que si tengo gripa, bueno, pues seguramente estoy triste, ¿no?
Ando triste.
Ajá. O me duele la cabeza, seguramente estoy estresada, ¿no? Mm. O sea, es como lo más clásico. Pero lo que más me sirve es hacerme 2 preguntas. La primera es, ¿qué me impide hacer esta enfermedad?
Uh-huh.
O sea, ¿qué me está impidiendo hacer? ¿Y qué me obliga a hacer esta enfermedad?
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, dime un ejemplo de una enfermedad que tengas.
Pues mi garganta me impide estar a gusto. O sea, no me impide hablar,
ajá.
solo que no estoy a gusto.
Bueno, imaginemos, para hacer más claro el ejemplo, imaginemos que tenemos un dolor de garganta que no nos deja hablar. Okay, o sea, que es tan fuerte el dolor, porque también depende del nivel de la enfermedad, eso también es cierto, ¿no? Bueno, la teoría de Ope dice esto. O sea, no es lo mismo tener un quistecito en el seno, o sea, un quiste benigno en el seno, uh-huh, a tener un cáncer en el seno. Uh-huh. O sea, es depende también del nivel de la enfermedad. No es lo mismo tener un dolorcito de garganta que, pues, te molesta y te la carraspeas, pero uh-huh, puedes hablar y puedes seguir tu vida, a tener una infección tamaño morirás que te impide hablar, ¿no?
¿Y ahí cuál es la diferencia? ¿La emoción está más bloqueada? Muy,
exacto. O sea, es okay, una emoción más intensa.
Que es parecido a lo que platicábamos antes, que cuando no escuchabas la lección que tenías que aprender, uh-huh, en esta vida, te llegaba más, ajá, más intensa, ¿no?
Ajá,
más,
ajá,
más
es una es emoción que tiene más tiempo ahí guardada, uh-huh, o que está más intensa, o que está menos trabajada, que está bloqueando más, que está, o sea, que sí tiene que ver como el nivel de la enfermedad, ¿no? Repito, uh-huh, estas son teorías, uh-huh, podemos creerlas o no creerlas. Pero si tenemos un dolor de garganta que nos impide hablar, pues si me pregunto, ¿qué me impide hacer esta enfermedad? Pues hablar. Uh-huh. Ah, ok, ¿y por qué no quiero hablar? ¿Qué es lo que no quiero decir? ¿O qué es lo que me estoy tragando? O al revés, ¿qué es lo que quiero decir y no puedo decirlo? Uh-huh. Eso es lo que me impide. ¿Y qué me obliga a hacer? Ah, pues a lo mejor me obliga a verme a mí mismo, ¿no? A cuidarme, a poner más atención en lo que hago para estar bien, en mi autocuidado, ¿no? O sea, me está obligando a buscar, comer mejor o tomar cositas calientitas, a reconfortarme de cierta manera, a tomar más vitamina C, ¿no? O sea, como a mirarme a mí mismo y decir, a ver, yo me estoy dejando de lado. O sea, okay, tengo que voltear a verme y cuidarme más y bajarle un poco, no sé, al ritmo de trabajo o a estar viendo siempre a los demás y no a mí, uh-huh, no sé. O sea, cada quien se contestará.
Pero ahí diste, me diste a mí algo muy interesante. Tienes que hacerte estas preguntas, uh-huh, porque realmente esto no puede ser un recetario en un libro, porque depende 100% de cómo interpretas tú la vida.
Exacto. Uh-huh. Por eso digo que no hay enfermedades, hay enfermos. Uh-huh.
Entonces aquí estás diciendo, a la garganta le puede doler a alguien que por temor o por respeto, por su, uh-huh, educación, no se atreve a decir algo que le parece injusto o algún abuso o algo, ajá, así, y se, ajá, está tragando el decir eso, y no es mi caso. Ajá. O puede tratarse de alguien que por la situación en la que está viviendo se está dejando a un lado por darse, ajá, a su gente, ¿no? Y se está desatendiendo. Ajá. Entonces dijiste algo muy interesante. Ay, pues tomarte tu tecito caliente, tu vitamina C. Ajá. Y se me ocurrió esto o me nació esta duda. Realmente la vitamina C no te va a curar. Lo que te va a curar es el apapacharte. Exacto, te puedes tomar una gomita, exacto, o te puedes tomar 5 limones exprimidos con sal y hacer gárgaras. Exacto, lo que sea que para ti signifique atenderte, exacto, porque lo que te va a curar es atenderte, es darte tu lugar, por así. Uh-huh, uh-huh. Entonces, la garganta te está diciendo, oye, necesito que me des cariño, o sea, exacto, que te des cariño a ti mismo. Exacto. Es por ahí
el... Sí, razón. Totalmente. Y esto me lleva a algo bien interesante, que es cuando nos tomamos la vitamina C o la aspirina o el Alka-Seltzer o el Imodium o lo que tú quieras, son paliativos, o sea, son medicinas. No estoy en contra de las medicinas, yo también las tomo, bueno, casi no. No, las tomo cuando ya de plano ya me siento fatal. Entonces, no estoy en contra de ellas. No estoy diciendo que no las tomen. O sea, lo que digo es que atienden el síntoma.
Sí.
Pero no te curan.
No te curan. No te al curan decir no te curan, hablas de... Si la enfermedad lo que te viene a avisar es de algo que tú tienes que hacer para ti mismo, uh-huh, si tú tomas una medicina que es súper efectiva y que, uh-huh, es muy necesaria en muchos casos, uh-huh, te vas a tomar la medicina... Y díganme si me equivoco, pero es muy común que vuelvas a enfermarte, claro, de lo mismo.
Por ejemplo, pienso en una persona con gastritis, ¿no? Ajá. Que toma y toma el ¿cómo se llama el de la gastritis?
El liquidito este que les... ¿Hay uno que... ¿Melox?
No, hay una que es, hasta hay una cancioncita... Ay, X, no me acuerdo, es una sal, o sea, que se usa mucho.
¿Sal para... de raspicón?
No. O sea, un elemento de las pastillas. Ay, X. Ponle que Pepto, ¿no? O sea, para sanarte la gastritis. Okay. No, ni sé si es para... ¿No es para la diarrea?
Se nota que no tenemos gastritis.
¿No es para taparte el verdadero?
Ay, no sé.
Bueno,
la medicina para la gastritis. Exacto, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo.
Ay, bicho, que no acuerdo. Tengo la punta. Bueno, X. Entonces, imaginemos que el Pepto es buenísimo para la gastritis. Entonces estás tome y tome a cada rato después de comer, antes de comer, o sea, porque ya es como una costumbre en ti hacerlo, porque quieres aliviar la gastritis, ¿no? Pero luego vuelve y vuelve y vuelve. O sea, no te estás sanando, estás apagando un síntoma, apagando un fuego, literalmente un fuego que sientes en el esófago, pero estás nomás como manteniendo, o sea, como tapando un agujero, pero no estás... Pero no estás atacando el problema de raíz, entonces...
Es como si tuvieras una gotera abajo del lavamanos, y en lugar de arreglar la gotera, la fuga que tienes abajo del lavamanos, nomás estuvieras cambiando la cubeta en donde colectas el agua que se está cayendo.
Exacto.
Esa es la medicina. Y es muy eficiente.
Sí, te cura y te los síntomas, pero no te sana, o sea, no te desaparece.
Vamos a tener varios doctores que nos van a... mandar correos privados para corregir nuestra manera hippie.
No, sí, la verdad, digo, no estoy en contra de nadie, no estoy hablando mal de la medicina, o sea, la medicina es buenísima, la ciencia, estoy súper de acuerdo que, o sea, digo, gracias a que existe la ciencia y
los
la medicina.
Los números lo prueban. Los números lo prueban. O sea, la longevidad del humano.
Exacto, no, en eso estoy súper a favor, o sea, y si tienes un cáncer o si tienes una diabetes, por supuesto que tienes que ir al médico y por supuesto que tienes que atenderte. Estoy hablando del trabajo personal, o sea, desde una gripa hasta un cáncer, o sea, desde una gripa hasta un, pues un lupus, la enfermedad que tú quieras, o sea, sí ve al médico, sí atiende, sí aprovecha los avances de la ciencia, por supuesto.
Pero agrégale esto.
Exacto, haz un trabajo personal y decir, a ver, ¿por qué tengo este cáncer? ¿Por qué tengo esta diabetes? ¿Por qué tengo esta gripa? ¿Por qué tengo esta migraña? ¿Por qué tengo esta caries? O sea, lo que sea, o sea, el cuerpo te está avisando que hay un trabajo ahí pendiente por hacer. Entonces, la sanación viene cuando, lo acabas de decir perfectamente, no cuando te tomas la aspirina, sino cuando te das ese apapacho o pones ese límite o perdonas a esa persona o te liberas de esa sensación de estrés o te pones un horario para vivir de forma más tranquila o te vas a vivir al campo, o sea, tomas medidas extremas en tu vida que tienen que ver con esa necesidad que tu ser te está gritando que atiendas, pues.
Entonces vamos a regresar porque ya te desvié, vamos a regresar a las preguntas que se te hacen a ti muy efectivas.
¿Qué me impide hacer
este dolor, esta enfermedad?
¿Qué me impide hacer esta enfermedad y qué me obliga a hacer? O sea, las dos te van a dar respuestas súper reveladoras.
Podemos hacer un ejercicio porque esto no es, o sea, esto no es algo que estemos acostumbrados a escuchar. Entonces, supongamos que tengo una acidez terrible, ¿no? Así, ¿qué me impide hacer esa acidez? Pues supongo que la acidez te inflama el estómago, ¿no? Entonces me impide estar cómodo y me impide disfrutar de los alimentos. Sobre todo los alimentos, a mí me encantan las salsas, ¿no? Yo sé que si tienes acidez, lo primero que te quitan es el picante, ¿no?
O el café también.
Hijos, ¿no? Eso no, más vale que a mí no me dé acidez. Porque
por ejemplo, o sea, estoy inventando, ¿eh? Cada persona, repito, va a hacer su ejercicio personal y se va a dar sus respuestas muy individuales y muy personales. Pero, por ejemplo, imagínate que te quitan el café. Entonces, ¿qué me impide tomar café? ¿Y qué significa el café en tu vida?
No, mi café es mi... O sea, entiendan que yo soy sonorense... Mi mamá, que la adoro, es cafetera, morir. O sea, mi mamá todo el tiempo tiene una taza de café cerca de ella. Y aparte lo hacía en Talega, que es una costumbre muy sonorense. Es como un pichel, no saben qué es un pichel, ¿verdad?
Una jarra.
Pichel es un término sonorense también. Es una jarra.
Tengo gringo, para empezar.
¿Sí?
Es un pochismo.
Pochismo. Es una jarra de peltre. El peltre es el que es azul con motitas negras, ¿no? Sí. Y con una tela así, tipo un calcetín viejo, cuelan el café. El café molido, porque hay cafetaleras en Sonora. Entonces, es un café muy fuerte, que huele demasiado. Se me hace agua la boca. Y me acuerdo de mi infancia y me da mucho placer. Y me conecta con esa melancolía feliz, ¿no? Porque la melancolía, para mí, la melancolía también, pues, o sea, yo siento rico de acordarme,
claro,
de los veranos que nos íbamos al campo y la casa se inundaba de ese olor a café que mi mamá preparaba, que se tomaba mi mamá. Y mi papá no es tan cafetalero, pero mi mamá sí es. El cigarro y el café es una memoria así muy, muy fuerte que tengo de mi mamá. Entonces, para mí el café tiene mucho que ver con mi conexión, con mi gente, ¿no? O sea, oye, llegan los amigos Y yo les digo, les preparo un cafecito y es como un apapacho a mi gente, ¿no? Y muelo el café y caliento el agua y limpio la prensa francesa y les hago su cafecito.
Ok, te voy a hacer una pregunta y me vas a contestar lo primerito que se te venga a la mente. Ajá. Eso ya no puedes hacerlo, no puedes preparar ni tomar café. ¿Qué Ajá. sientes? Rápido.
Tristeza. Eso es lo primero que siento, siento que estaría triste. O sea, Ajá. como que yo no... Me quitarías un canal que yo uso... Para apapacharme uh-huh. y para... Es así como poner un altar de muertos. Digo, mi mamá uh-huh. está viva y la disfruto y hablo uh-huh. mucho con ella. Uh-huh. Pero es como ponerle un altar de muertos a los seres que amas, ¿no? Uh-huh. Yo he perdido un primo que era como mi hermano uh-huh. y lo recuerdo todo el tiempo, pero lo pongo en el altar de muertos todos los noviembres. Uh-huh. Y es como si te dijeran, oye, ya no puedes rendirle tributo, ¿no? O sea, ya uh-huh. no puedes honrar todos los momentos que vivieron juntos. O sea, para mí el café es así
de importante,
o uh-huh. sea, ahora sí que tomarme el café es lo menos importante, o sea, lo uh-huh. importante es hacer que la casa huela a café. Uh-huh. Y resume todas las reuniones y todo eso. Entonces imagínate que me da
acidez
uh-huh. y ya no puedo tomar café. Uh-huh. Obviamente lo voy a superar, uh-huh. pero en lo que lo supero, sí sería, sí lo echaría de menos, o sea, sí sería como...
¿Y qué crees que tu alma o tu ser te estaría...? Cuando digo ser, chicos y chicas, me estoy refiriendo a nuestro, o sea, a nuestro espíritu, nuestra alma, o sea, lo que no se ve, o sea, lo que realmente somos, pero no el caparazón, ¿no? Uh-huh. No el disfraz del cuerpo, sino nuestro ser más interno, más profundo, que, bueno, yo lo traduzco como espíritu, como alma, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué crees que tu ser te estaría tratando de comunicar al privarte? Al generarte esa tristeza, privando, porque te estás privando de ese gozo y de ese placer, pues.
Ni idea. O sea, ¿qué me quiere decir mi ser? Uh-huh. De que, hey, dude, deja de tomar café, deja de recordar a tu infancia, a tu mamá.
No, pues no creo que te esté diciendo deja de tener ese placer. Ajá. No creo que te esté diciendo eso. O sea, no creo que te esté diciendo algo que te haga daño. O sea, nunca vamos a querer hacernos daño nosotros mismos ni hacer daño a los que queremos. O sea, no, eso viene del ego, viene uh-huh. de otra fuente, pues, uh-huh. pero, bueno, vamos a seguir, te impide, ahorita vamos a contestar eso, te impide tomar café, ¿y a qué te obliga esa acidez?
A cuidar mi alimentación, o sea, alimentarme de cosas que no me irriten, uh-huh. ¿no? Que no me inflamen, que no me irriten el estómago.
Ok, entonces acabas de decir una también, esta es otra clave súper padre. Todas las palabras que usamos uh-huh. para describir nuestra enfermedad uh-huh. tienen un sentido así profundo. Acabas de decir una palabra que es irritar.
Ajá.
Entonces, si el café te irrita...
Ajá. O sea, a mí no me irrita, pero es lo que dicen los doctores.
En el caso de que... pues es que tú no tienes acidez, o sea...
Estamos haciendo un ejercicio que no nos va a llevar a ningún lado.
Sí, sí, cierto. A lo mejor es un ejercicio que no... Que, o sea, que no estás conectando con él porque tú no tienes acidez. Pues.
No.
Pero a lo mejor si hacemos uno muy personal, pues ya sería ventanearnos aquí demasiado.
De más.
Igual ya hacemos uno si un día te atreves. pero bueno, la persona... Imagínate que...
Si alguien quiere que Marcela le haga un ejercicio muy privado de manera pública...
Porque si yo te... Ajá, exacto. Si yo te digo, o sea, es ese café que se simboliza para ti.
Todo eso.
Todas esas cosas tan bellas que acabas de decir, te está irritando.
Ajá.
Irritar es lo mismo que molestar,
Ajá,
que,
sí.
que dañar, que doler. Entonces, ¿por qué te está...? O sea, si tú de verdad tuvieras acidez, David Josué,
Ajá.
y yo te hiciera esta pregunta, ¿por qué ese café que simboliza para Ajá. ti tantas cosas tan bellas te está irritando?
Uh-huh.
Algo, o sea, esta pregunta resonaría tan fuertemente en ti que ahorita estaría soltándote unas lágrimas por alguna razón o por alguna situación. O sea,
no, porque... es que me entró una basurita al ojo.
O sea, siempre que damos en el clavo, uh-huh. o sea, si es una situación que estamos viviendo, la emoción está así de que sí, a huevo, sí, ya, eso como que ya quiero salir.
Por fin, hazme caso, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, a lo mejor voy a inventar, porque pues ni tú ni yo tenemos acidez, pero pues a lo mejor te sientes irritado porque no tienes en este momento de tu vida esos momentos. O sea, no tienes, por ejemplo, a tu madre cerca, o no tienes esa calidez que añorabas de cuando eras pequeño, y entonces tu ser te está diciendo, güey, vete al campo todos los veranos, yo llévate a tus hijos, revive esos momentos que te hacían tan feliz. O sea, es mucho estrés por el que estás pasando, es mucho trabajo, estás muy enfocado en el trabajo, vete los veranos, prepárate el café de Talega, a Sonora o al campo que tú quieras. Uh-huh. O sea, estoy inventando, repito, porque
sí.
ni tú ni yo estamos viviendo.
Vivimos este ejemplo. Vivimos en el
campo. Y tomamos café.
Estamos viviendo lo que...
O sea, bueno, lo que voy es que...
Pero está muy padre el ejemplo. Uh-huh. O sea, yo creo que la gente le puede quedar claro esto. Uh-huh. Y diste en un punto. Las emociones, cuando las tocas, o sea, las podemos tener en negación.
Ajá, exacto.
Pero cuando se hace este trabajo y lo puede hacer uno solo.
Sí.
Y tocas la emoción, uh-huh, y esa es la pregunta indicada, uh-huh, va a ser inevitable, uh-huh, inevitable, por más machín ring que seas, uh-huh, va a ser inevitable
que florezca.
Que se, uh-huh, te hagan de agua los ojos.
Ajá. Uh-huh. Sí, 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 sí.
Puedes aguantarte el, uh-huh, llanto, que luego tendrás que trabajar eso. Uh-huh. O sea, también los hombres lloramos. Uh-huh. Pero se te van a aguadear los ojos.
Mira, qué chido. Voy a cerrar, porque ya es hora de cerrar. Again, aguafiestas.
No, no es aguafiestas. Es respetuosa de sus vidas. Yo podría ocupar todo su día hablando, parloteándose.
Oigan, voy a cerrar con un ejemplo propio. Propio mío de mí.
Se va a ventanear.
Yo cuando estudié el diplomado, lo estudié justo antes de venirnos, de mudarnos a Tecate, estaba todavía en Monterrey, lo estudié. La gente de Monterrey, hay un lugar en el Centrito Valle que se llama Vida y Salud Integral, que es maravilloso. Ahí está mi maestro Rodolfo Guevara, con él estudié el diplomado de año y medio del origen psicológico de las enfermedades, y él da este diplomado y otros cursos, y también da asesorías, o sea, sí, para sanar a través de este desbloqueo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, entonces yo cuando estudiaba el curso tenía muchísima alergia. O sea, me daba mucha alergia a la llegada de la primavera, uh-huh, ¿okay? Me daba mucha alergia al polen, el polvo, los aires, etc. Entonces, cuando Rodolfo, mi maestro, me empezaba a decir, no, pues las alergias o los moqueos que tenía, o sea, yo me gastaba, para que me entiendan, una caja de Kleenex diaria. Por el moqueo que tenía de día y de noche. No dormía del moqueo, güey, del estornudo, etcétera. Entonces, cuando Rodolfo decía, no, pues es que las alergias o el moqueo es así como tristezas, ¿no? No lloradas. Y yo le decía, maestro, pero es que a mí me da alergia a la primavera, a todo el mundo le da, pero pues eso es lo más común del mundo, ¿qué le pasa? Que no sé qué. Y dice, y éramos un grupo de puras mujeres, por cierto, éramos, no sé, 20 mujeres en el salón, y decía, a ver, levante la mano, ¿a quién le da alergia a la primavera? Absolutamente nadie, nadie. Para mí era algo súper normal que la gente moqueara en primavera. Y yo así como que, ¿what? Muchachas, levanten la mano. Entonces, bueno, ya me di cuenta que era yo la alérgica a la primavera. En primavera murió mi mamá en el 92, ajá. Entonces, yo tenía 14 años, mi mamá muere en primavera, entonces... Todos los años yo moqueaba en primavera, moqueaba, uh-huh, moqueaba, moqueaba. Entonces, cuando me di cuenta de eso, yo le dije al maestro, le dije, maestro, ok, ya di con la causa, pero yo ya lloré mucho a mi mamá, ya la lloré, ya viví el duelo, ya pasaron no sé cuántos años, de verdad, yo ya lloré lo suficiente. Y me dice, bueno, pues tu alergia te está diciendo lo contrario.
Uh-huh.
Y yo, ay, bueno, ya, entonces seguí el diplomado, no sé qué, hasta que un día me animé y fui con él a una asesoría, pues... personalizada, ¿no? A una consulta. Entonces ahí le dije, bueno, quiero saber por qué sigo moqueando, si yo ya lloré a mi mamá. Entonces me hizo un ejercicio súper poderoso, o sea, súper, súper poderoso. Me dijo, a ver, ahí donde yo estaba sentada, me puso una silla enfrente y me dijo, aquí enfrente está tu mamá. Uh-huh. Entonces, imagínate que tu mamá está aquí enfrente y tú quieres decirle algo. ¿Qué quisieras decirle? No, chicos, yo lloré. O sea, toda la consulta. La consulta duró una hora y yo lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Y le dije cosas que quería decirle. Luego me volteó y me puso a mí en la silla donde estaba sentada mi madre. Entonces me dijo, ahora tú eres tu madre y respóndete todo eso que tú le preguntaste, como si fueras tu mamá. Pues entonces lloré, lloré y lloré un mes.
Uh-huh.
Y no he vuelto a tener alergia en primavera. Entonces uno cree que ha trabajado, sí. Uno cree, y a lo mejor a veces me acuerdo de ella y lloro, por supuesto, pues siempre le voy a llorar, o sea, porque siempre me va a hacer falta, pero es sanado, o sea, son trabajos que se sanan poco a poco, a unos se sanan más rápido, otros más lento, pero siempre está ahí, y ya acepté que siempre va a estar ahí la ausencia, y que a veces me va a dar mucha melancolía, que voy a llorar, y otras veces lo voy a recordar con mucho amor y con mucho gozo, y no voy a llorar, o sea, pero ya, o sea, le hice caso a esa necesidad de mi ser, que era, revuélcate en el dolor, no, uh-huh, lo has superado, no has llorado lo suficiente, pues. Uh-huh. Entonces, pues, Es un ejemplo.
O sea, está padre también ese ejercicio de las sillas, ¿no? Que ya muchos lo hemos escuchado. Uh-huh. Y creo que se pudiera hacer sin guía, o sea, poniendo una silla enfrente de otra y con quien tengas un tema que tratar y que ya no lo puedas tratar con él, o incluso aunque lo pudieras tratar con él, pero pues dices, no tiene caso. Hay gente con la que no se pueden tratar temas, pero si lo haces con esa silla, ya tú lo sacas, lo trabajas, lo sacas de tu sistema.
Bueno, pues nos tenemos que ir, muchachos. Me encanta hablar de este tema. Si les interesa, platíquenos y lo volvemos a abordar en un futuro con otros ejemplos o no sé. Y les voy a recomendar los libros. Van a encontrar, acuérdense, los links ahí en las notas del programa. No les debo a los autores porque...
No, los ponemos
en las notas. Los ponemos en las notas, pero no me los sé de memoria.
Aparte, tenemos un sistema maravilloso que acabo de implementar, que si le dan clic al libro... los lleva al país en el que están.
Ah, sí, súper bien. Está en Amazon, super, ¿verdad?
Cool. Ajá, sí.
Bueno, los que más me gustan a mí, hay uno súper básico. Si no saben nada de este tema y quieren empezar apenas a empaparse, si nunca habían escuchado, por favor, el primerito que tienen que leer es el de Louise Hay, que es Tú puedes sanar tu vida. Uh-huh. Todo el mundo lo conoce, está en Sanborns, está en todas partes.
Tenemos gente que nos escucha en Japón y creo que ya no hay Sanborns.
Tú puedes sanar tu vida.
Muchos saludos. No, nos gustaría saber quiénes son. Con el nuevo sistema sabemos que hay gente en Japón, mucha gente en Japón, y nos llamó muchísimo la atención.
Sí, pues deben ser mexicanos que viven en Japón, ¿no?
O sea, pues un abrazote o hispanoparlantes.
Ajá, exacto, latinos son los. Bueno, otro es la metamedicina.
Ajá.
Otro es la enfermedad como camino. Otro es escucha tu cuerpo. Y el último que quería recomendarles es las 5 heridas que te impiden ser tú mismo. Entonces, esas, les digo, las autoras no me las sé de memoria, son autoras, por cierto, son mujeres. Hay otra que también se llama Anatomía del Espíritu. Hay otro que se llama Vive tus emociones.
Ya les hice literatura para un año. Sí.
Bueno, esos son mis favoritos, ¿no? Ajá. Y entonces, pues vamos a poner ahí en las notas, como dice David, la liga directa para que los vean si les interesa o los busquen en sus librerías más cercanas. Y bueno, pues creo que eso es todo.
Es todo por hoy.
Cerramos de esta manera y nos escuchamos a la próxima.
Y muchas gracias por los mensajitos que nos han mandado. Sí, la verdad es que gracias, llenan de vida y de energía para seguirle. Porque todo, aunque sea con placer, pero de repente, como hoy, como que fue difícil encontrar el cachito de tiempo para grabarlo, pero estamos echando muchas ganas para no ausentarnos.
Ok, bye. Muy bien. Adiós, nos vemos.